Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 20. La Embajada de Silver.
Era cierto. Dos hombres estaban allá, fuera de la estacada, uno de ellos agitando una bandera blanca y el otro de pie junto a él, con tranquilo continente. Este era nada menos que el mismísimo Silver. Todavía era a la sazón bastante temprano, y la mañana era tan fría que jamás sentí otra peor fuera de Inglaterra, pues un cierzo helado materialmente penetraba hasta la médula de los huesos. El cielo estaba claro, sin la más pequeña nube, y las cumbres de los árboles tenían en aquel instante el tinte rosado de la mañana. Pero en el bajío en que estaban Silver y su acompañante todavía quedaba bastante sombra y aparecían como sepultados hasta la rodilla en una bruma baja que durante la noche había brotado del pantano. El cierzo frío y el vapor aquel, existiendo al mismo tiempo, daban una idea de la isla tristísima, por cierto. Era evidente que aquel era un lugar húmedo, pantanoso, ardiente e insalubre por excelencia.
«¡Todo el mundo adentro!», gritó el capitán. «Apuesto 10-1 a que esto envuelve alguna mala pasada».
Dicho esto, gritó al pirata.
«¿Quién va? ¡Alto ahí o hacemos fuego!».
«Bandera de paz»,
respondió Silver. El capitán estaba colocado en el portalón, guardándose con el mayor cuidado contra algún disparo traicionero, en caso de que tal fuera el intento de los piratas. Volvióse entonces a nosotros y nos dijo:
«Doctor, póngase usted de observación, situándose al costado norte, si me hace usted el favor. Jim, tú al este, Gray, tú al poniente, el ojo alerta hacia abajo, todo el mundo a las armas cargadas. Pronto, señores, y con cuidado».
Dicho esto, se volvió de nuevo a los rebeldes gritándoles:
«¿Y qué vienen ustedes a buscar aquí con su bandera de parlamento?».
A esta interpelación fue el hombre que agitaba el lienzo el que respondió:
«Señor, el capitán Silver desea pasar a bordo para hacer proposiciones».
«¿El capitán Silver? No sé quién es él, no lo conozco»,
gritó el capitán Smollett, y pude oírle que añadía para sí, en voz más baja:
«Capitán, diantre. Vaya si hay ascensos en la carrera».
Silver respondió entonces de por sí:
«Se trata de mí, señor. Esos pobres muchachos me han elegido su capitán después de la deserción de usted».
Recalcó muy bien la palabra deserción y prosiguió sin detenerse:
«Estamos resueltos a someternos si nos es posible obtener algún arreglo y nada más. Todo lo que yo pido es que me dé usted su palabra, capitán Smollett, de que me dejará salir sano y salvo fuera de esta estacada y un minuto de plazo para ponerme fuera de tiro antes de que se haya disparado un arma. Pues oiga usted esto, replicó el capitán Smollett. Lo que es yo, no tengo malditas la prisa ni la gana de hablar con usted. Si usted quiere hablar conmigo, puede usted entrar aquí y basta. Yo no tengo que empeñar mi palabra a un hombre de su calaña. Si hay en esto alguna traición oculta, será sin duda del lado de ustedes, y en tal caso, Dios les ayude. Me basta con eso, capitán, contestó John Silver en tono satisfecho. Una palabra de usted es más que suficiente. Yo sé lo que es un caballero. ¿Puede usted creerlo? Entonces pudimos ver al hombre de la bandera tratando de hacer retroceder a Silver. No era esto muy de sorprendernos, atendiendo al tono caballeresco de la respuesta del capitán, pero Silver se le rió en las barbas y golpeándole sobre el hombro pareció decirle que la idea de todo temor o alarma era perfectamente absurda. Entonces avanzóse hacia la estacada, arrojó su muleta al otro lado y con gran vigor y destreza logró salvar el cercado, saltando sano y salvo al recinto de la empalizada. Debo confesar que lo que sucedía en aquellos momentos me atraía demasiado para que me fuera dable servir en lo más mínimo como centinela. Desde luego había ya desertado de mi tronera de oriente, que fue la que me designó el capitán, y me había deslizado detrás de éste, que acababa de sentarse en el dintel del portalón, cruzando estoicamente las piernas, recargando la cabeza sobre una de sus manos y dirigiendo la vista con la mayor indiferencia a la fuente que burbujeaba y salía rumorosa del caldero, para perderse correteando sobre la arena. Púsose además a silbar el sonecillo de «Venid, mozos y mozas». A Silver le costaba un trabajo del diantre el subir por la ladera de la loma. Lo escabroso de esta, los troncos de los árboles cortados que estaban aún allí pegados unos a otros y lo suave de la arena hacían que él y su muleta me parecieran como un navío dando tumbos entre las olas sin velas y sin timón. Pero él soportó aquello como un hombre, en silencio, y por último llegó a la presencia del capitán, a quien saludó de la manera más cortés del mundo. Habíase colocado sus mejores arreos, una gran casaca azul, toda llena de botones de metal, le colgaba hasta las rodillas, y un hermoso sombrero galoneado se ostentaba sobre su cabeza, ligeramente echado hacia atrás. «Y bien, amigo, ¿ya está usted aquí?», dijo el capitán levantando la cara. «Me parece que puede usted sentarse». «Es que no me va usted a recibir allá adentro», dijo Silver un tanto cuanto quejoso. «Me parece esta una mañana demasiado fría para que nos estemos aquí sentados sobre la arena». «Amigo Silver», replicó el capitán, «si usted se hubiera conducido como un hombre honrado, a estas horas estaría usted sentado muy agradablemente en su galera. Esto no es más que la obra de usted mismo. Como cocinero de mi buque, que era usted, era tratado de la mejor manera del mundo. Como capitán Silver, o sea, como amotinado y pirata, tiene usted por perspectiva la horca». «Sea enhorabuena, capitán», respondió el cocinero, sentándose en la arena como se le indicaba. «Luego tendrá usted que darme la mano para levantarme. He ahí todo. Bonito lugar, de veras, que se han encontrado ustedes. Allí está Jim. Santos y felices días tengas tú, Hawkins. Doctor, usted también. Aquí me tiene usted a sus órdenes. Y bien, todos ustedes están juntos, todos, como en familia, por decirlo así. ¿No es esto?
Amigo, dijo el capitán, si ha venido usted para decir algo, me parece que hará bien en despacharse luego.
Tiene usted razón que le sobra, capitán Smollett, contestó el pirata. El deber antes que todo, no cabe duda. Pues bien, vamos al asunto. Ayer nos han dado ustedes muy buen quehacer. Muy buen quehacer, no lo niego. Sí, señor. Hemos visto que algunos de ustedes no se maman el dedo en llevando un espeque entre las manos. Vive Dios que no. Por lo mismo, no trataré de ocultar tampoco que algunos de mis muchachos se han bamboleado de miedo. Quizás todos estén en ese caso. Tal vez yo mismo no las tengo todas conmigo. Y sea esa la razón de que me tenga usted aquí. Aquí buscando un avenimiento. Pero sépalo usted bien, capitán. Esto no sucederá dos veces. Por vida del diablo. Tendremos que hacer nuestros cuartos de centinela y no ir muy lejos en materia de ron. Puede que ustedes se figuren que nosotros no fuimos más que una hoja de papel lanzada en remolino. Pero le diré a usted, lo cierto es que yo estaba bien en mis cabales. Lo que me pasaba es que me sentía cansado, como un macho de noria, y con solo que se me hubiese llamado un segundo antes, los habría cogido a ustedes en el acto mismo. Todavía a esa hora, él estaba vivo, bien vivo. No le quepa a usted duda.
Y bien, dijo el capitán Smollett con la mayor calma y sangre fría del mundo. Todo cuanto Silver decía en su enmarañado e inextricable lenguaje era para el capitán un verdadero enigma, pero nadie se lo habría figurado por el tono de su voz. En cuanto a mí, comenzaba a tener una sospecha. Las últimas palabras de Ben Gunn me vinieron a la memoria y me di a suponer que quizás habría hecho una visita a los piratas mientras estaban reunidos en torno de su hoguera, completamente borrachos o poco menos, y acaricié con alegría la esperanza de que quizás ya no teníamos a esas horas sino 14 enemigos con quienes lidiar.
Y bien, contestó Silver, lo que hay es esto, que queremos ese tesoro y que lo tendremos. Esa es nuestra base. Ustedes, a su vez, pueden, sin pérdida de tiempo, asegurar sus vidas. A lo que creo, esa es la base de ustedes. En poder de ustedes obra un mapa. ¿No es verdad?
Bien podría ser, murmuró el capitán.
Oh, lo es, de seguro. No me cabe duda, replicó Silver. No hay para qué hacerse el misterioso con un hombre como yo. Es esta una treta del todo inútil. ¿Puede usted creerlo? Lo que quiero decir es que nosotros necesitamos ese mapa. Por lo demás, nosotros nunca habíamos pensado en hacer a usted el menor daño. No, señor.
Amigo, esa no pega, le interrumpió el capitán. Nosotros sabemos perfectamente lo que ustedes se proponían hacer, y lo cierto es que no nos importa un bledo, porque ya bien ve usted que lo que es por ahora, los tales propósitos son ya simplemente imposibles.
Y diciendo esto, el capitán miró con la mayor calma a su interlocutor y se puso a llenar su pipa con tabaco.
Si es que Gray ha podido, comenzó Silver. Su posición excusada, interrumpió el capitán. Gray nada me ha dicho por la sencilla razón de que nada le he preguntado. Y lo que es más todavía, antes que acceder, preferiré ver volar en pedazos a usted y a él y a toda esta isla bendita. Eso y nada más, mi amigo, es lo que yo opino de sus proposiciones.
Esa bocanada, perdónese la palabra en gracia de esta exactitud, esa bocanada de mal humor del capitán pareció enfriar bastante a Silver. Un momento antes, sus palabras iban ya tomando cierto tono provocativo, que cesó ante aquella explosión como por encanto.
¡Basta con esto!, dijo. No quiero más. No discutiré lo que caballeros como usted consideren dentro o fuera de las reglas y del espíritu de verdaderos marinos. Entre tanto, y puesto que le veo a usted a punto de encender su pipa, voy a tomarme la libertad de hacer otro tanto.
Dicho esto, llenó en efecto su pipa y la encendió. Durante un rato considerable, aquellos dos hombres se quedaron silenciosos, sentados con la mayor calma, ya viéndose a la cara mutuamente, ya arreglando su tabaco, ya inclinándose hacia adelante para escupir.
Veamos, pues, resumió Silver. He aquí las cosas sin rodeos. Ustedes nos dan ese mapa para encontrar con él el tesoro y cesan ya de fusilar a pobrecillos marineros y de calentarse la cabeza aún en medio del sueño. Ustedes hacen esto y nosotros, en cambio, les damos a escoger una de dos cosas. O vienen a bordo ustedes con nosotros, una vez que el tesoro haya sido embarcado, y en ese caso, les doy a ustedes, bajo mi verdadera palabra de honor, una afidavit, afidavit quería decir, de que en una costa habitada y segura los desembarcaré sanos y salvos. O si esto no les conviniera mucho por ser medio salvajes algunos de mis hombres, o por tener recelo de despertar antiguos rencores, entonces, ¿qué demonios? ¿Pueden ustedes estarse aquí? Sí, señores. Dividimos las provisiones de boca con ustedes a lo legal y justo en proporción de lo que nos toque a tanto por cabeza y, lo mismo que en el caso anterior, les doy mi afilavis de que al primer buque que encontremos lo mando acá para recogerlos. No dirá usted que esto es pura charla. La verdad es que ustedes no pueden esperar nada mejor que lo que yo propongo. Espero, pues.
Y al decir esto, levantó la voz considerablemente.
Que toda la tripulación
vamos al decir que toda la tripulación de este reducto considerará bien mis palabras, porque lo que he hablado para uno, hablado está para todos. El capitán Smollett se puso en pie, sacó las cenizas del fondo de su pipa, sacudiéndola sobre la palma de la mano, y luego, con toda su calma anterior, interrogó así a Silver.
¿Es eso todo?
Sí, por vida del infierno. Esa es mi última palabra. Rehúse usted eso, y no volverán ustedes a oír de mí más que el zumbido de las balas de mis mosquetes.
Está muy bien, dijo el capitán. Pues ahora, óigame usted a mí. Si vienen ustedes a presentarse aquí de uno en uno y desarmados, me comprometo a ponerlos a todos con grillos y esposas y llevarlos para que tengan un proceso en regla hasta Inglaterra. Si mi proposición no le conviene a usted, me llamo Alejandro Smollett. La bandera de mi soberano está enarbolada sobre esta casa y prometo enviarle a usted y a todos los suyos a los apretados infiernos. Ustedes no pueden hallar ni hallarán ningún tesoro. Ustedes no pueden navegar con esa goleta. Ustedes no pueden batirnos. Gray solo pudo salir fácilmente de entre las manos de cinco de los suyos. Su navío está como encadenado, Maese Silver. Ustedes están como varados en una playa de sotavento, y muy pronto se convencerá usted de ello. Yo, pues, me quedo aquí, después de decirle lo que le he dicho, que es, por cierto, lo último que me oirá usted de buenas palabras, porque, por vida del diablo, la primera vez que vuelva a encontrar usted, Maese Silver, lo meto una bala en la cabeza, como tres y dos son cinco. Pase usted de allí, sálgase en el acto de este lugar, mano sobre mano, y despáchese pronto. Silver era en aquel momento la estampa de la ira. Los ojos parecían salírsele de las órbitas de indignación. Sacudió el tabaco fuera de la pipa y luego gritó: ¡Deme usted la mano para levantarme! ¡No, por cierto que no!, replicó el capitán. ¿Quién de ustedes quiere darme la mano?, aulló, dirigiéndose a nosotros. Ninguno de nuestras filas se movió siquiera. Vomitando entonces las más horribles blasfemias, se arrastró sobre la arena hasta que tuvo a su alcance una de las pilastras del portalón, de la cual se asió, y ya entonces pudo enderezarse y ponerse en pie con su muleta. Caminó en seguida y con una acción despreciativa e insultante, bramó: ¡Eso valen ustedes! Antes de que se haya pasado una hora, ya los pondré a ustedes a hervir como ponche encendido en su estacada. Rían ustedes, ríanse con mil diablos. Antes de una hora, ya podrán reír en el infierno. Y para ese tiempo, los que se hayan muerto podrán llamarse los más afortunados. Con un nuevo y terrible juramento, se alejó cojeando, señaló a su paso la arena en que iba enterrándose, trepó sobre la estacada con ayuda del hombre de la bandera, no sin fallar sus esfuerzos tres o cuatro veces, y un instante después desapareció entre los árboles.
Fin del capítulo vigésimo. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero. El ataque.
No bien hubo desaparecido Silver, el capitán,
que le había seguido escrupulosamente con la mirada, se volvió hacia el interior del reducto, y con excepción de Gray, no encontró a ninguno de todos nosotros en su sitio. Fue aquella la primera vez que le vi verdaderamente enojado.
¡A sus puestos!,
gritó, y cuando ya todos ganamos humildemente nuestras posiciones, prosiguió.
Gray, tendrás hoy una mención honorífica en el diario de a bordo. Has cumplido con tu deber como un buen marino. Señor de Trelawney, me sorprende la conducta de usted. Doctor, yo creí que alguna vez había usted llevado encima el uniforme del rey. ¿Es así como servía usted en Fontenoy, señor? Si era así, mejor hubiera usted hecho en quedarse en su casa.
Los centinelas, mandados por el doctor, estaban ya todos en sus troneras. Los demás hombres se ocupaban de cargar las armas, todos con la cara bien encendida, puede creérseme, y como dice el adagio inglés, con una pulga en su oído. El capitán vio a todos en silencio por algún rato y enseguida habló así.
Amigos míos, acabo de descargar sobre Silver una verdadera andanada. Le he puesto de propósito en punto de brea hirviendo, y así es que, como ya nos los ha anunciado él mismo, antes de que transcurra una hora, tendremos que sufrir el abordaje. Son más que nosotros, no necesito recordarlo, pero nosotros peleamos a cubierto. Un minuto hace que tal vez habría yo añadido, y con disciplina. No cabe duda, por lo mismo, de que podemos darles una buena sacudida si ustedes gustan.
Dicho esto, recorrió las filas para cerciorarse de que todo estaba listo y en orden. En los dos costados más angostos, o sea, en las cabeceras de la cabaña, que veían al este y al oeste, no había más que dos troneras. En el lado sur, que era en el que estaba el portalón, no había también más que dos, y cinco en el muro del lado norte. Teníamos por todo unos 20 mosquetes para 7 que éramos. La leña había sido arreglada en 4 pilas, llamémosles mesas, unas hacia el medio de cada uno de los lados, y sobre cada una de esas mesas se colocaron 4 mosquetes bien cargados, listos para que los defensores del reducto los tuvieran a la mano. En el centro, los sables, todos estaban alineados en orden.
«¡Apáguese el fuego!», dijo el capitán. «El frío ha pasado ya y no es conveniente que tengamos humo en los ojos».
El cesto de hierro con sus leños encendidos fue sacado por el señor Trelawney en persona, fuera de la cabaña, y las brasas se apagaron con arena.
«Hawkins no ha almorzado todavía», continuó el capitán. «Vamos, chico, despáchate por tu mano y vuélvete a tu puesto a comer. Vivo, vivo, muchacho. Podría ser que lo necesitaras antes de poder hacerlo. Tú, Hunter, sirve a todos un buen vaso de coñac».
Mientras esto se hacía, el capitán completaba en su imaginación el plan de defensa.
«Doctor, usted se situará en la puerta», continuó. «Cuidado con exponerse. Manténgase usted a cubierto y haga fuego a través del portalón. Hunter, tú te sitúas en el costado oriental, allí. Joyce, tú al otro lado, al oeste. Señor de Trelawney, a usted, que es el de mejor puntería, se le encomienda, ayudado por Gray, la defensa de este largo costado del norte que tiene 5 troneras. Si algún peligro corremos, ese peligro está en ese punto. Si ellos lograran subir hasta aquí y hacer fuego hacia dentro del reducto, por nuestras propias troneras, las cosas se empezarían a poner entonces de color de hormiga. Hawkins, ni tú ni yo somos muy hábiles, según creo, para hacer puntería. Nosotros, pues, permaneceremos al lado de los tiradores, ocupados en cargar las armas».
Como el capitán lo dijo, el frío había ya pasado. Tan pronto como el sol había dejado pasar sus rayos por sobre las copas de los árboles hasta nosotros, se dejó sentir con toda su fuerza
sobre las partes no sombreadas y disipó en un instante la bruma del pantano. Muy pronto, la arena estaba ya abrasándose y la resina de los abetos comenzaba a derretirse en los muros del reducto. Colgamos a un lado sacos y jubones. Las camisas se abrieron por las pecheras, descubriendo nuestros cuellos casi hasta los hombros, y ya en esa actitud, cada uno estuvo de pie firme, arma al brazo, en su puesto, con la doble fiebre del calor y de la más ansiosa expectativa. Así se pasó más de una hora.
«¡Mal rayo, el Sparta!», dijo el capitán. «Esto sí que es tan pesado como una calma chicha. Gray, sílbale al viento».
Como si alguien hubiera oído los votos del capitán, en aquel mismo instante nos llegó la primera noticia del ataque.
«Dispense usted, capitán», dijo Joyce. «Si descubro alguno, debo hacer fuego».
«Ya lo he dicho antes»,
contestó el capitán.
«Mil gracias, señor»,
contestó Joyce con la misma y tranquila cortesía. Por algunos momentos nada sucedió, pero aquel corto diálogo nos había puesto a todos alerta, concentrando toda nuestra vida en los oídos y los ojos. Los tiradores seguían con sus mosquetes en las manos, el capitán en el centro del reducto con los labios muy apretados y con el ceño fruncido. Así transcurrieron unos segundos más, hasta que de repente oímos a Joyce preparar su arma y disparar acto continuo. Todavía no se apagaba el eco de su detonación cuando ya lo oímos repetido por disparos que partían de afuera, uno tras de otro, en una descarga nutrida sobre cada uno de los cuatro costados del reducto. Varias balas dieron contra los postes de los muros, pero ninguna penetró adentro. Cuando el humo se hubo disipado, la estacada y el bosque que la circunda aparecían tan quietos y desocupados como antes. Ni una rama se movía, ni el brillo del cañón de un solo mosquete denunciaba la presencia de nuestros adversarios.
«¿Le acertaste a tu hombre?»,
preguntó el capitán.
«No, señor»,
replicó Joyce.
«Me parece que no. Pues podía hacerse algo mejor que eso, a decir verdad»,
refunfuñó el capitán Smollett.
«Hawkins, carga otra vez ese mosquete. ¿Cuántos cree usted que había del lado de usted, doctor?».
«Puedo decirlo con toda precisión. Tres disparos se hicieron de este lado. He visto las tres llamaradas, dos de ellas muy juntas y la otra más lejana hacia el poniente».
«Tres», dijo el capitán. «¿Y cuántas por el lado de usted, señor de Trelawney?».
Esta pregunta no fue contestada con tanta exactitud. Según el caballero, los disparos hechos sobre el costado norte eran unos siete, y ocho o nueve según el cómputo de Gray. De los lados este y oeste, solo un tiro había partido. Era, pues, indudable que el ataque iba a verificarse sobre el lado norte y que en los tres costados restantes solamente se nos iba a molestar con un aparato de hostilidades. Sin embargo, el capitán Smollett no hizo el menor cambio a sus disposiciones anteriores. Si los sublevados logran salvar la empalizada y posesionarse de alguna de nuestras troneras no ocupadas, de seguro que nos van a fusilar impunemente como a ratas dentro de nuestra misma fortaleza. Pero no se nos dio mucho tiempo para deliberaciones. Repentinamente, con un fuerte grito de
«¡Arriba!»,
una pequeña nube de piratas saltó de entre los árboles en el lado norte y se precipitó directamente sobre la estacada. En el mismo instante, los tiradores ocultos en el bosque abrieron el fuego nuevamente y una bala de rifle silbó a través de la puerta y golpeando sobre el mosquete del doctor, se lo hizo literalmente añicos. Los asaltantes se encaramaron sobre la empalizada como monos. El caballero y Gray hicieron fuego una y otra vez, y tres hombres de aquellos cayeron, uno dentro del recinto de la empalizada y dos hacia afuera, aunque de estos últimos, uno parece que estaba más azorado que herido, porque no tardó casi nada en ponerse en pie y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos entre los árboles. Dos, pues, habían mordido el polvo, uno había huido y cuatro habían ya logrado entrar de pie firme en el recinto de nuestra defensa, mientras que, al abrigo de los árboles, siete u ocho hombres, cada uno de los cuales tenía evidentemente un surtido de varios mosquetes, mantenían un fuego vivo y nutrido, aunque sin el menor resultado, contra los muros de nuestro reducto. Los cuatro que se habían arriesgado al asalto se lanzaron derechos sobre el edificio, animándose mutuamente con gritos y sintiéndose alentado por los ¡hurras! De los tiradores del bosque. Se hizo fuego sobre ellos varias veces, pero se movían con tal rapidez y era tal la prisa de nuestros tiradores que no se logró que ninguna de sus balas diera en el blanco. En un momento, los cuatro piratas habían trepado el declive de la loma y estaban ya sobre nosotros. La cabeza de Job Anderson apareció en la tronera del centro, gritando con una voz de trueno: ¡Todos a ellos! ¡Todos a ellos! Al mismo instante, otro pirata logró apoderarse del mosquete de Hunter, cogiéndoselo violentamente por el cañón, y descargó sobre aquel leal un golpe tan tremendo que lo hizo rodar en tierra sin sentido. Entretanto, un tercero corrió, sano y salvo, en torno de la casa, y apareció súbitamente en la puerta, cayendo sobre el doctor, cuchillo en mano. Nuestra posición había cambiado por completo. Un momento antes, peleábamos nosotros a cubierto y el enemigo a campo raso. Ahora, nosotros éramos los descubiertos e imposibilitados para volver golpe por golpe. El interior del reducto estaba lleno de humo, a cuya circunstancia debimos, en parte, nuestra salvación relativa. Gritos, confusión, relámpagos de armas de fuego, detonaciones y un gemido muy prolongado y perceptible, todo esto repicaba de una manera tronadora en mis oídos. ¡Afuera, muchachos! ¡Afuera! Gritó el capitán. ¡A pelear al descubierto y mano al arma blanca! Yo arrebaté una cuchilla de las del centro y alguno que al mismo tiempo se apoderaba de otra me infirió una cortada en los nudillos de la mano que casi ni sentí. Me lancé hacia la puerta, saliendo a la luz del sol. Alguien, no sé quién, venía atrás de mí. Frente a mí, el doctor perseguía a su asaltante ladera abajo, y precisamente en el momento en que mis ojos tropezaban con el grupo, el doctor dejaba caer sobre su enemigo un tajo soberbio que lo tiró en tierra revolcándose con una cuchillada que le dividía toda la cara. ¡Rodear la casa, muchachos! ¡Rodear la casa! Gritaba el capitán. Al oírle aquel grito, noté, a pesar de la barahunda general, que en su voz había un cambio muy notable. Obedecí como un autómata, volteando hacia el costado este con mi cuchilla levantada, pero al dar vuelta a la esquina del reducto, me encontré frente a frente con Anderson. Aquel hombre rugía como una fiera, y su marrazo se alzó sobre su cabeza brillando la hoja en el aire al rayo del sol. No tuve tiempo para sentir miedo. Aquel hombre aún no descargaba su mandoble sobre mí cuando yo resbalé instantáneamente en el declive y, perdiendo la pisada sobre la arena, rodé cuán largo era por la bajada. Cuando al abandonar el interior de la cabaña por orden del capitán aparecí en la puerta, vi que las reservas de los amotinados estaban ya tratando de salvar la empalizada para acabar de dar buena cuenta de nosotros. Un marinero que ostentaba una gorra encarnada y que se había puesto la cuchilla entre los dientes, había ya logrado trepar y tenía una pierna dentro del recinto de la estacada y otra afuera. Ahora bien, mi caída fue tan rápida que cuando me puse de nuevo en pie, todo estaba aún en la misma posición, el hombre del gorro encarnado todavía mitad adentro y mitad afuera, y otro dejaba asomar la cabeza en aquel mismo instante por sobre las extremidades de los postes. Pero, rápido como había sido ese momento, en él, sin embargo, se había decidido la victoria en nuestro favor. Gray, que seguía a tres pasos mi carrera, había derribado al gran contramaestre en tierra antes de que hubiera tenido tiempo de recobrarse por haber fallado su golpe sobre mí. Otro de ellos había recibido un tiro mortal en el momento mismo en que iba a hacer fuego por una de las troneras, y estaba allí agonizando con la pistola todavía humeante entre sus manos. El doctor, según pude notar, había dado buena cuenta de un tercero con un tajo magnífico. De los cuatro que habían escalado la empalizada, uno solo quedaba intacto, y este, que había dejado escapar su cuchilla en la refriega, ya iba en aquel momento saltando de nuevo sobre la empalizada para ponerse a cubierto de la muerte que se cernía sobre su cabeza.
¡Fuego desde adentro!, gritó el capitán. ¡Y ustedes, muchachos, al reducto de nuevo!
Pero su orden ya no tuvo efecto. Ningún disparo partió de las troneras, y el último de los asaltantes pudo escapar sano y salvo y desaparecer con todos los demás en el bosque. En 3 segundos no quedaban ya más trazas de los asaltantes que los 5 de ellos que habían caído en la refriega, de los cuales 4 yacían dentro y el 5 fuera del recinto de la estacada. El doctor, Gray y yo corrimos con todas nuestras fuerzas para ponernos al abrigo, pues era probable que los asaltantes volvieran pronto del lugar en que habían dejado sus mosquetes y abrieran una vez más el fuego sobre nosotros. Nuestra casa, a la sazón, estaba ya bastante despejada del humo y pudimos ver a la primera ojeada el precio a que habíamos comprado la victoria. Hunter yacía sin sentido al pie de su tronera. Joyce, cerca de él, con una bala en el cerebro, yacía también para no volver a moverse nunca. Y en el medio del recinto, el caballero estaba sosteniendo al capitán, tan pálido el uno como el otro.
«El capitán está herido»,
dijo el señor de Trelawney.
«¿Han corrido esos?»,
preguntó el capitán Smollett.
«Piernas le faltaban», contestó el doctor. «Pero allí están 5 de ellos que no volverán a correr más».
5,
exclamó el capitán.
«Tanto mejor, vamos. 5 de ellos y 3 de nosotros. Eso nos deja 9 contra 4. Eso es ya mucho menos desproporcionado que en un principio. Entonces éramos 7 para 19. Al menos así lo creíamos, lo cual es casi tan malo como serlo en realidad».
Los sublevados no fueron ya muy pronto sino 8, pues el hombre herido por el caballero, a bordo del buque, con su disparo hecho desde el Serení, murió aquella misma noche a causa de sus lesiones. Esto, sin embargo, no se supo en nuestro reducto sino después.
Fin del capítulo 21. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte quinta. Mi aventura de mar. Capítulo 22. ¿De cuál fue el principio de mi aventura?
Los sublevados no volvieron ya. Ni siquiera un disparo más volvió a salir de entre los árboles. Ya habían recibido su ración por aquel día, según la frase del capitán, y quedábamos, por tanto, en posesión de nuestro reducto, con tiempo para cuidar y trasladar los heridos y para hacer la comida. El caballero y yo pusimos nuestra cocina afuera, a pesar del peligro que corríamos, pero aún allí podíamos difícilmente atender a lo que traíamos entre manos, a causa de los quejidos y lamentos que nos llegaban de los pacientes del doctor. De 8 personas que habían caído durante la batalla, solo 3 respiraban aún: el pirata que fue herido junto a la tronera, Hunter y el capitán Smollett. Y aún de estos, los primeros eran poco menos que muertos. El sublevado murió, en efecto, bajo el bisturí del doctor, y en cuanto a Hunter, Por más esfuerzos que se hicieron para volverlo a sus sentidos, no tuvo ya conciencia de sí mismo en este mundo. Agonizó todo el día, respirando fuerte y penosamente, como el viejo filibustero cuando yacía víctima de aquel terrible ataque apoplético. Pero los huesos del pecho habían sido despedazados por el golpe, y el cráneo se había fracturado con la caída, por lo cual, al llegar la noche, sin voz ni estremecimiento alguno, entregó el alma a su hacedor. Las heridas del capitán eran graves, en verdad, pero no fatales. No había órgano alguno interesado con lesión mortal. La bala de Anderson, que fue la que primero le hirió, había roto la parte superior del hombro y tocado ligeramente uno de sus pulmones. La segunda bala le había nada más atravesado la pantorrilla, rasgándole y dislocándole algunos músculos. Su restablecimiento era seguro, al decir del doctor, pero entre tanto y por el espacio de semanas enteras, no debería ni andar ni mover su brazo, y aún de hablar, debía abstenerse hasta donde le fuera posible. Mi cortada accidental en los nudillos era un rasguño insignificante. El doctor me curó poniéndome algunas tiras de tela en plástica y me dio un tirón de orejas por haber salido tan bien librado. Cuando terminamos nuestra comida, el caballero y el doctor se sentaron en consulta al lado del capitán, y cuando ya habían hablado cuanto tenían que decir, y siendo a la sazón cerca de mediodía, el doctor tomó su sombrero, se puso al cinto sus pistolas, depositó en su bolsa de pecho la carta del capitán Flint, y poniéndose un mosquete al hombro y un sable a la cintura, cruzó la empalizada por el lado norte y se aventuró vigorosamente en medio de los árboles. Gray y yo estábamos sentados juntos en el extremo opuesto del reducto, de manera de estar fuera del alcance de la conversación de nuestros superiores en consulta. Gray retiró la pipa de sus labios y no volvió a acordarse de llevarla a ellos nuevamente. Tanto así lo dejaba atónito lo que veía.
«¡Por vida del demonio!», exclamó. «¡Se ha vuelto loco el doctor Livesey!».
«No a lo que creo», le respondí. «Me parece que, de todos nosotros, es él el menos expuesto a ese accidente».
«¡Cápita, chico! Pues si no lo está él, oye bien lo que te digo. Debo estarlo yo».
«Es posible», le repliqué. «El doctor tiene su idea y, si no me equivoco, creo que va ahora a buscar a Ben Gunn». Los sucesos demostraron que estaba yo en lo justo y racional, pero, entre tanto, como el reducto aquel estaba caliente como un horno y la arena de afuera ardiente como una brasa con el sol del mediodía, comenzó a bullir en mi cabeza una idea de la cual no podía decirse como de la otra que era racional ni justa. Lo que me pasó fue que empecé a envidiar al doctor marchando a la fresca sombra de los árboles, rodeado de pájaros y aspirando el fresco olor de los pinos, mientras yo estaba allí asándome con la espalda pegada a aquellos maderos que saturaban mi traje con su resina a medio fundir, rodeado de sangre por todas partes, en medio de tantos cadáveres tendidos a mi alrededor, y tanto pensé en ello que acabé por sentir hacia aquel lugar un disgusto que era casi tan fuerte como el miedo mismo. Todo el rato que estuve ocupado lavando el interior del reducto y enseguida aseando los trastos para la comida, ese disgusto y esa envidia continuaron acentuándose más y más en mi ánimo hasta que por último, encontrándome a mano una canasta de pan y no habiendo en aquel instante nadie que me observara, me llené de bizcochos todas las faltriqueras y di con eso el primer paso en la vía de mi escapada. Era yo un buen tonto, si se quiere, y ciertamente lo que yo iba a hacer no podía calificarse sino como una locura y un acto temerario, pero yo estaba bien determinado a llevarlo a cabo, con todas las precauciones que me era dable tomar. Aquellos bizcochos, caso de que algo me sucediera, podrían alimentarme por lo menos hasta el día siguiente. Después de los bizcochos, la próxima cosa de que me apoderé fue un par de pistolas. Y como yo tenía ya de antemano un polvorín y balas, me sentí suficientemente provisto de armas. Por lo que hace al proyecto en sí, tal como estaba en mi cabeza, me parece que no era del todo malo. Iba a buscar en la división arenosa existente entre el fondeadero y el mar abierto, la peña blanca que había visto la víspera, y cerciorarme si era ella o no la que escondía el bote de Ben Gunn, cosa bien digna de ejecutarse, según todavía hoy me parece. Pero teniendo como tenía la seguridad de que no se me permitiera abandonar el recinto de la estacada, mi plan se redujo a despedirme a la francesa y deslizarme afuera cuando nadie pudiera verme, lo cual era en sí tan malo que bastaba para hacer todo mi pensamiento reprensible. Pero yo no era más que un muchacho y mi resolución estaba perfectamente tomada. Ahora bien, las cosas se me presentaron al cabo de tal manera que encontré una oportunidad admirable para mi objeto. El caballero y Gray estaban muy entretenidos arreglando los vendajes del capitán. La costa estaba libre. Me lancé ágilmente sobre la estacada. Me interné en la espesura de los árboles y antes de que mi ausencia pudiera ser notada, ya estaba yo fuera del alcance de la voz de mis compañeros. Esta era ya mi segunda locura, mucho peor que la primera, supuesto de que no dejaba en la casa sino dos hombres sanos y salvos para custodiarla. Pero, como la primera, esta segunda calaverada contribuyó a salvarnos a todos nosotros. Hice rumbo derecho hacia la costa oriental de la isla, pues mi resolución era ir a la punta por el lado que daba al mar, para evitarme toda probabilidad de ser observado desde el fondeadero. La tarde estaba ya bastante adelantada, pero todavía brillaba el sol, y no era poco el calor que se hacía sentir aún. Mientras proseguía mi marcha, cortando el alto y espeso bosque, escuchaba allá a lo lejos, delante de mí, no solo el trueno continuo de la marejada, sino cierto frotamiento de hojas y crujidos de ramas que me demostraban que la brisa del mar se había desatado más fuerte que de ordinario. Muy pronto, bocanadas de aire fresco comenzaron a llegar hasta mí, y a pocos pasos me encontré ya en los bordes abiertos del boscaje, y pude ver el mar azul, lleno de sol, reverberando desde la orilla hasta el límite lejano del horizonte, mientras sus oleadas murmuraban recortando sus caprichosas siluetas de espuma a lo largo de la playa. Nunca he visto el mar tranquilo en todo el derredor de la Isla del Tesoro. El sol puede lanzar desde arriba cuanto calor le sea posible. Puede muy bien la atmósfera estar sin una sola ráfaga de viento, y la superficie lejana de las aguas tersa y azul. Esto no impedirá jamás que aquellas grandes moles de agua espumante rueden a lo largo de toda la costa tronando siempre, tronando de día y de noche, de tal suerte que apenas habrá lugar alguno en la isla entera en donde se pueda uno libertar de oír aquel rumor eterno. Yo seguí entonces el borde de la playa, marchando junto a la rompiente, con gran deleite mío, hasta que, juzgándome ya bastante lejos hacia el sur, me interné de nuevo en la espesura del bosque, y me fui serpeando cautelosamente hacia la parte elevada de la punta, término de mi viaje. A mi espalda estaba el mar, y al frente el fondeadero. La brisa de la mar, como si hubiera gastado toda su fuerza en el soplo violento de hacía un rato, había cesado ya, y le sucedían ahora suaves corrientes de aire cuya dirección variaba del sur al sudeste, arrastrando grandes masas de niebla. El ancladero, a sotavento de la Isla del Esqueleto, seguía terso y plomizo como cuando penetramos a él la mañana del día anterior. La española se reproducía toda entera en aquel tranquilo espejo, retratando su casco desde la línea de flotación hasta los topes de los mástiles en que flotaba la bandera de los piratas. A uno de los costados se veía yaciendo uno de los esquifes, y Silver aparecía junto a una de las velas de popa. Al hombre aquel siempre me era fácil reconocerlo. Dos de los sublevados aparecían recargados en la balaustra. Uno de ellos era el mismo hombre de la gorra encarnada que pocas horas antes había yo visto a horcajadas sobre la empalizada. Al parecer, no hacían más que hablar y reír, aun cuando a la distancia a que yo me encontraba de ellos, algo más de una milla, no podía llegarme, por supuesto, ni una sola palabra de lo que conversaban. En aquel instante, comenzó de repente el más horrendo e indescriptible rumor de alaridos, que de pronto me alarmaron bastante, aunque luego reconocí, por fortuna, la voz del capitán Flint, y aún me pareció distinguir al pájaro mismo, con su brillante plumaje verde, saltar sobre el puño de su amo. Pocos momentos después, vi que el esquife se movía, empujado hacia la playa por el hombre de la gorra encarnada y su compañero, que habían descendido a él por la porta de popa. Al mismo tiempo que sucedía esto, el sol se ocultaba tras la cumbre del vigía, y como la niebla se amontonaba rápidamente, todo comenzaba a ponerse oscuro de veras. Vi en consecuencia que no tenía tiempo que perder si es que debía encontrar el bote aquella misma tarde. La peña blanca, bastante visible sobre los arbustos, estaba todavía como a un octavo de milla distante de mí, hacia la parte baja de la punta, y así es que dilaté aún un poquillo antes de llegar a ella, teniendo a trechos que marchar en cuatro pies entre las zarzas y las retamas. Era ya casi de noche cuando puse mis manos sobre unos ásperos y escabrosos costados. Justamente abajo percibí un pequeño hueco de verde césped, oculto por montoncillos de tierra y un matorralillo de arbustos no más altos que la rodilla, que crecían allí abundantemente, y en el centro de la hondonada, no me cabía duda, se miraba una pequeña tienda hecha de pieles de cabra, como las que los gitanos tienen la costumbre de llevar consigo en Inglaterra. Me deslicé adentro de la cuenca, levanté uno de los lados de la tienda y allí, en efecto, estaba el bote de Ben Gunn, manufactura casera, si alguna vez la hubo. Era este una tosca estructura de madera corriosa, apenas desmochada, y extendida sobre ella una piel de cabra con el pelo hacia adentro. Aquel juguete era en extremo pequeño, hasta para mí, y puedo difícilmente creer que hubiera podido sostenerse a flote con un hombre de talla ordinaria. Veíase en él un banco de remero tan bajo como era posible imaginarse, una especie de apoyo para los pies hacia la proa y unos dos canaletes o remos para la propulsión. Hasta aquel día jamás me había sido dable tener ante mis ojos uno de esos botes enteramente rudimentarios y primitivos usados por los antiguos pescadores bretones y aún parece que también por los egipcios, y que en la vieja Bretaña se llamaron coracles, pero en aquel momento tenía un verdadero coracle en mi presencia, y no me será posible dar mejor idea de él sino diciendo que era, sin duda alguna, igual al primero y más imperfecto aparato de flotación que fabricara el hombre. Pero la verdad es que, con todos los defectos del coracle, tenía, como éste, la gran ventaja de ser en extremo ligero y portátil. Ahora bien, se supondrá que una vez que hube encontrado mi bote, tuve ya con eso bastante para sentirme satisfecho de mi truhanería por aquella vez. Pero el caso es que, durante aquel tiempo, otra ocurrencia había venido a herir mi imaginación, y tanto me apasioné de ella que se me figura la habría llevado a cabo en las barbas del mismo capitán Smollett. Esta ocurrencia fue la de aventurarme en aquel bote, protegido por la sombra de la noche, llegar suavemente hasta la española, cortar el cable de su ancla y dejarla echarse sobre la playa a donde la llevara su buena o mala ventura. Yo me había fijado en que, después de la lección que los rebeldes acababan de recibir aquel día, probablemente no encontrarían cosa mejor que hacer que levar anclas y lanzarse con la goleta al mar. Parecióme conveniente y grato de veras el impedirles llevar a cabo tal resolución, y me afirmé en la practicabilidad de mi pensamiento cuando vi cómo dejaban al guardián de la nave, encastillado en ella, sin un solo bote a su disposición. Me senté, pues, a esperar que se hiciera bien densa la oscuridad, y me puse, entre tanto, a comer con gran apetito alguno de mis bizcochos. Era aquella una noche única quizás entre 10,000 para realizar mi propósito. La niebla había sepultado completamente el cielo y el horizonte. Conforme los últimos rayos del crepúsculo desaparecían, la oscuridad más completa caía sobre la isla del tesoro. Así es que, cuando concluí por echarme a cuestas el botecillo aquel y me encaramé como Dios me ayudó para salir de la hondonada en que acababa de cenar, no quedaban ya más que dos puntos visibles en todo el ancladero. Uno de ellos era la gran hoguera encendida en la playa, en torno de la cual los derrotados piratas se consolaban de su desastre en medio de una tremenda borrachera a orillas del Juncal. El otro, que no era sino un reflejo de luz opaca, rompiendo apenas las tinieblas, indicaba la posición del navío al ancla. La bajamar le había hecho describir un semicírculo completo en torno de su amarre, de manera que a la sazón la proa estaba vuelta hacia mí. Las únicas luces encendidas a bordo estaban en la popa y en la cámara, de suerte que el ligero resplandor que yo veía no era más que el reflejo, sobre la niebla, de los fuertes rayos luminosos que se escapaban de la ventanilla de popa. La marea había bajado hacía ya mucho rato, así es que tuve que ir vadeando por largo trecho en una arena pantanosa en la cual varias veces me sumí hasta la pantorrilla, antes de que pudiera llegar al límite en que el agua seguía su marcha de retroceso. Con alguna fuerza y no escasa destreza, vadeé el agua del mar como lo había hecho en la playa, y con toda felicidad boté quilla abajo mi coracle sobre la movediza superficie.
Fin del capítulo 22. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 23. El reflujo corre.
El esquife de Ben Gunn, como yo me lo figuré desde antes, con sobra de razón, era un bote muy seguro para una persona de mi estatura y de mi peso, y tan ligero como boyante siguiendo su vía por el mar. Pero era al mismo tiempo el más intratable y desobediente navichuelo que puede imaginarse para lo que se refería a su manejo. Por más que uno hiciera, él siempre se iba de lado, a sotavento, de preferencia a cualquiera otra dirección. Así es que el ir siempre volteando y volteando era la maniobra que más se acomodaba con su naturaleza. Recuerdo que el mismo Ben Gunn me había dicho que su bote era extraño y difícil para manejar hasta que se le cogía el modo. Y la verdad es que yo no le sabía su modo. Entre mis manos iba y volvía en todas direcciones excepto en la que yo necesitaba. Nuestra marcha casi constante era sobre un costado, y tengo la seguridad de que, a no ser por la ayuda de la marea, jamás hubiera logrado llevar el barquichuelo aquel a donde yo quería. Por mi buena suerte, por más que yo remaba, el reflujo seguía arrastrándome siempre hacia abajo, en la dirección precisa en que yacía anclada la española, de la que, por tanto, era punto menos que imposible desviarme. Al principio no veía delante de mí más que un borrón, más negro aún que la misma oscuridad. A poco, casco, mástiles y cordaje comenzaron a tomar forma distinta a mis ojos, y un momento después, que no fue más, supuesto que la corriente de la marea me arrastraba cada vez con mayor violencia, ya estaba mi botecillo al lado de la guindaleza de la cual me cogí en el acto. La guindaleza estaba tan tirante como la cuerda de un arco, y la corriente era tan fuerte que mantenía a la goleta en una gran tensión sobre su ancla. En torno del casco, la corriente bullía, escarceaba, y burbujeante y murmuradora se rompía sobre los costados de la goleta, como un arroyuelo que baja saltando por las vertientes de una montaña. No tenía ya que hacer otra cosa sino dar un corte a aquella cuerda con mi navaja de a bordo, y la española se iría zumbando corriente abajo. Todo eso estaba muy bueno, pero cuando ya me disponía a completar mi hazaña, me ocurrió repentinamente que una guindaleza cortada de súbito es una cosa tan peligrosa como un caballo que da coces. Las probabilidades eran 10 contra 1 de que, si era bastante temerario para cortar a la española de su ancla, tanto mi navichuelo como yo teníamos que pagar demasiado caro aquel atrevimiento, con un naufragio casi seguro. Esta consideración me detuvo en el acto, y si la fortuna no me hubiera favorecido de nuevo, de una manera muy particular, habría tenido que abandonar mi designio por completo. Pero los vientos mansos que habían comenzado a soplar de sudeste y del sur habían cambiado, después de entrada la noche, en dirección del sudoeste. Precisamente en el tiempo que yo gasté en reflexionar, vino una bocanada que cogió a la goleta, empujándola hacia la corriente, y con gran regocijo mío sentí que la tensión de la guindaleza, que tenía aún cogida, disminuyó tanto que, por un momento, la mano con que la sujetaba se encontró sumergida dentro del agua. Esto bastó para que yo formara mi resolución. Saqué mi navaja, la abrí con los dientes, y con las mayores precauciones fui cortando uno tras de otro los hilos de aquella cuerda, hasta que la goleta quedó sostenida por 2 únicamente. Entonces me detuve, esperando, para cortar estos 2 últimos a que la tensión se aligerase de nuevo por otra ráfaga de viento. Durante todo este tiempo no había cesado de oír voces que, partiendo de la cámara de popa, se elevaban en un diapasón bastante alto, pero, a decir verdad, mi imaginación estaba de tal manera preocupada con otras ideas que apenas se había prestado oído. Pero a la sazón que ya tenía mucho menos que hacer, comencé a parar mientes algo más en lo que se decía. Desde luego pude reconocer la voz del timonel Israel Hans, el antiguo artillero del buque del capitán Flint. La otra era, por de contado, la de mi conocido, el hombre del birrete rojo. Ambos estaban borrachos como una cuba, lo que no les impedía seguir bebiendo, pues durante mi escucha, uno de ellos, con un grito de ebrio, se asomó a la porta de popa y arrojó por ella un objeto que me pareció ser una botella vacía. Pero no solamente estaban bebidos, sino que pude cerciorarme fácilmente de que se encontraban en pleno estado de riña. Los juramentos menudeaban como granizos, y a cada instante se dejaban oír tales explosiones de ira que me pareció indudable que aquello iba a concluir a golpes. Sin embargo, una y otra de esas explosiones pasaron sin ir a más. Las voces tornaban a gruñir en tono más bajo por algún rato, hasta que se presentaba la próxima crisis y pasaba, como las precedentes, sin resultados. Allá, sobre la playa, distinguíase aún el resplandor de la gran hoguera del campamento, brillando vigorosa a través de los árboles de la playa. Alguien de entre los piratas estaba cantando una vieja y monótona canción marina, con un suspiro y un gorjeo al final de cada verso, y a lo que parecía sin terminación posible, si no era la de la paciencia del cantador. Más de una vez durante la travesía oí esa misma cantinela, de la cual recordaba estos 2 versos.
No tornó a bordo sino un hombre vivo, cuando al zarpar eran 75.
Parecióme aquel un estribillo muy dolorosamente adecuado a una tripulación como la nuestra, que acababa de sufrir pérdidas tan crueles en la mañana misma de ese día. Pero, a la verdad, lo que yo vi por mí mismo me confirmó en la idea de que aquellos filibusteros eran tan insensibles como el mar sobre que navegaban. La ráfaga de brisa que yo esperaba llegó al fin. La goleta se ladeó un poco y se acercó más a mí en medio de la oscuridad. Una vez más sentí que la guindaleza se aflojaba en mi mano, y con un bueno, aunque penoso esfuerzo, corté las últimas fibras que aún sujetaban a la española. La acción de la brisa sobre mi navichuelo era casi imperceptible, lo que no impidió que casi al punto me sentí arrastrado contra la proa de la goleta. Pero libre ya de sus ligaduras, la española comenzó a girar sobre su propio eje, tornándose con lentitud a través de la corriente. Trabajé como una furia porque a cada instante esperaba verme sumergido, y tan luego como vi que me era imposible dirigir mi barquichuelo de modo de salir resueltamente del círculo que describía la goleta, preferí empujarlo en derechura hacia la popa. Por último, me vi libre del alcance de mi peligrosa vecina, pero en el instante mismo en que imprimía el último impulso a mi coracle, mis manos tropezaron con una cuerda ligera que la goleta iba arrastrando a popa de sobre la borda. Rápida e instintivamente me apoderé de ella. ¿Qué fue lo que dictó ese movimiento? Me sería muy difícil explicarlo. Fue, como antes dije, un acto de mero instinto. Pero no bien tuve en mis manos aquel cabo y me cercioré de que estaba bien sujeto por arriba, la curiosidad comenzó a sobreponerse en mí a todo otro sentimiento, y determiné satisfacerla, echando una ojeada al interior del buque a través de la ventanilla de popa. Fui avanzando una mano y después otra por la cuerda, y cuando me creí a buena distancia, no sin un inmenso peligro, me hice cuidadosamente hasta una altura doble que la elevación de mi cuerpo, poco más o menos, lo cual me permitió pasear la vista por el techo y una parte del interior de la cámara. A este punto, tanto la goleta como su microscópico apéndice se iban ya escurriendo con bastante velocidad sobre las aguas, y no cabía duda de que nos hallábamos a la altura del campamento de los piratas. El navío, como dicen los marineros, iba hablando en voz alta, hollando los incontables borbollones con un bamboleo incesante y desordenado. No bien hube visto a través de la porta, comprendí por qué razón aquel bamboleo extraño no había provocado alarma alguna en los vigilantes de la goleta. Una ojeada me bastó para explicármelo, y debo añadir que una ojeada fue todo lo que me atreví a aventurar desde aquel inseguro apoyo. Lo que vi fue que Hans y su compañero estaban allí encerrados juntos, empeñados en un combate encarnizado, cada uno con la mano echada a la garganta de su adversario. Me deslicé otra vez sobre el travesaño de mi esquife, y a fe que ya era tiempo, pues con un segundo más de dilación habría sido hombre al agua infaliblemente. No podía ver nada por el momento, a no ser aquellas dos horribles caras amoratadas por la furia, retorciéndose en gestos abominables bajo la humeante lámpara. Tuve, pues, que cerrar los ojos para acostumbrarlos de nuevo a la oscuridad por algún rato. Cuando esto pasaba, la balada aquella, cantada en el campamento, que amenazaba durar eternamente, había concluido ya, y la bien sisada compañía de piratas, reunida en torno del fuego, prorrumpía a la sazón en aquel coro que tan conocido me era.
15 son los que quieren el cofre de aquel muerto, 15 son, yo, oh, oh, 15 son, viva el ron. El diablo y la bebida hicieron todo el resto, el diablo, yo, oh, oh, el diablo, viva el ron.
Precisamente, pensaba yo, a aquella misma hora, qué ocupados andaban la bebida y el diablo en la cámara de la española. En esto sorprendióme sobremanera sentir que mi esquife zozobraba repentinamente. Guiñó de una manera viva y pareció cambiar de dirección. Observé al mismo tiempo que la rapidez de la marcha aumentaba de una manera extraña. La sacudida me había obligado a abrir los ojos. En todo mi derredor advertí pequeñas hinchazones del agua que se entumecía, acompañada de un sonido agudo y áspero, y presentaba reflejos fosforescentes. La misma española, en cuya estela iba yo arrastrado a pocas yardas de distancia, me pareció que tambaleaba en su curso y que sus mástiles y cordaje se echaban un poco de lado contra la negrura de la noche. Más aún, examinando con más atención, no me cupo duda de que la goleta iba rodando rumbo al sur. Di una rápida ojeada sobre mi hombro y el corazón me dio un vuelco terrible, presa del espanto. Allí, precisamente a mi espalda, se veía el resplandor de la hoguera del campamento. La corriente había volteado en ángulo recto, barriendo con ella en su curso rápido lo mismo al alto buque que al diminuto y danzarín coracle, y a cada instante su velocidad aumentaba, y cada vez brotando más altas sus burbujas, cada vez murmurando más y más recio, corría y corría, alejándose a través del estrecho para engolfarse en alta mar. De repente, la goleta que iba a mi frente dio una guiñada violenta, volteando quizás como unos 20 grados, y casi en el acto se oyeron a bordo exclamaciones, una tras de otra, y luego el ruido de pasos precipitados en la escala de la carroza. Era, pues, evidente que los dos borrachos se habían dado cuenta, al cabo, del desastre que interrumpía su querella y los hacía despertar a la realidad. Me tendí entonces boca abajo en el fondo de mi esquife y de todas veras encomendé mi alma a Dios, porque creí llegado mi último momento. Tenía por cosa inevitable que, a la salida del estrecho, deberíamos embarrancar en algún arrecife o estrellarnos contra algunas rompientes enfurecidas, en las cuales todas mis cuitas encontrarían un pronto término. Pero aun cuando no me asustaba tanto la muerte en sí, me era imposible ver con serenidad el género de ejecución capital que se aproximaba por instantes. En aquella posición debo haber permanecido horas enteras, empujado de aquí para allá sobre las altas olas, mojado de cuando en cuando por la espuma que volaba en copos, y creyendo sin cesar que a la primera sumergida me aguardaba la muerte. Gradualmente, la lasitud y el cansancio se fueron apoderando de mi estropeado cuerpo. Luego, un entorpecimiento extraño, un estupor desusado cayeron sobre mí, aún en medio de mis terrores, hasta que el sueño llegó, por último, y en aquel, mi traído y llevado esquife, dormí soñando con mi casa y con mi viejo almirante Benbow.
Fin del capítulo 23.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.